Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro semanal con la realidad socio-religiosa de la Diócesis de Santander. Noticias, testimonios, acontecimientos caben dentro de este programa y todo ello gracias a la colaboración de Katia Nogueira e Iván Respuela en control técnico y de sonido. De camino, amigos, al cuarto domingo de Adviento, va acercándose la Navidad y quizá también es bueno que nuestros corazones se estén preparando para la llegada de ese niño, el Salvador del mundo. Pero sin más, iniciamos hoy nuestro programa. ¿Les parece? Pues adelante. Hoy en el espejo de la iglesia en Cantabria y Mena nos hemos puesto en contacto con un monasterio de clausura, de contemplación. Es el monasterio de las monjas trinitarias de Sueza, un monasterio que llegó a nuestra diócesis en 1868. Hay otro monasterio más de las Trinitarias, de clausura, que se encuentran en Laredo. Bueno, y tenemos con nosotros a una de las monjas, en este caso, como hemos dicho, del monasterio trinitario de Sueza, a Yolanda Alberti. Bienvenida a nuestro programa, lo primero.
Muchas gracias.
Bueno, mañana, 16 de diciembre, se va a tener en el propio monasterio un encuentro de formación y de más actividades. ¿Nos pueden explicar en qué va a consistir? ¿Quiénes pueden estar presentes?
Queríamos hacer llegar un poquito a la gente de nuestro entorno, especialmente, pero también a todas aquellas personas que estuvieran interesadas, lo que es un poquito nuestro carisma, el carisma de las monjas trinitarias. Entonces, vinculado al monasterio, hay un grupo que son los amigos del monasterio y en conjunto con ellos hemos ideado esta jornada con la intención de que sea en parte formación y en parte también un poco un intercambio, ¿no? Un conocimiento mutuo y un acercamiento para que las personas que se acerquen puedan, no sé, encariñarse, ¿no?, con nuestro carisma y nuestra manera de ver y de ser iglesia.
Bueno, esto va a ser mañana 16 de diciembre, pero el día 23 de diciembre, el próximo sábado, a las 6 de la tarde, van a tener ustedes también, se va a celebrar el que han llamado ustedes Festival Casero Navideño Solidario. En esta ocasión, ustedes le han organizado en favor de una causa muy bonita.
Pues este festival nació hace ya como unos 3 años, venimos 3 años haciéndolo, y también reúne una serie de excusas, ¿no? Por un lado es el celebrar en nuestro entorno y con la gente de aquí cerca lo que es la Navidad, ¿no? Y ponerle ese toque de villancicos y de cosas caseras. Y al mismo tiempo hacer que la excusa de ese encuentro pueda ayudar a personas que lo necesitan. Y bueno, en nuestro, así cercanamente, hay personas que tienen mayores dificultades y nos parece importante acercarnos a quienes tienen esas dificultades y poderles echar una mano. Y lo que hacemos es acercarnos a especialmente a niños que tienen alguna dificultad y que necesitan algún tipo de terapia y poderles ayudar con aporte económico.
Ajá.
También porque creemos que las personas que tienen alguna dificultad tienen que poderse incorporar a la sociedad, ajá, de una forma mucho más natural,
ajá,
¿no? Y creo que todos necesitamos acercarnos a ellos,
ajá,
y todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Tenemos,
ajá,
la responsabilidad de cuidarnos unos a otros y esta es una manera fácil de poder hacerlo, ¿no? De entrar en comunión, ¿no? Y de que esa diversidad de la que estamos hechos todos pues se haga patente y sea una riqueza, ¿no?
El brazo caritativo de la Iglesia, que nunca puede faltar, y también a través de la contemplación se puede llevar a cabo. Hay gente de otras localidades que tienen monasterios en sus poblaciones y siempre todo alrededor, toda la comarca, tiene mucho cariño a los monasterios. ¿Esto por qué será?
Yo creo que de alguna manera desde el monasterio las personas contemplativas cuidamos y mimamos a nuestros vecinos, les conozcamos o no. Nosotras muchas veces, prácticamente a diario, oramos por nuestros vecinos, por las personas que tenemos cerca, también por las que tenemos lejos, y la fuerza de la oración es tremenda, ¿no? Quizá nos cuesta creerlo, pero genera unos vínculos y genera unas redes invisibles, pero fuertes. Y la gente, ciertamente, en momentos de dificultad, sabe que puede acudir, porque sabe que siempre va a encontrar a alguien en un monasterio contemplativo, alguien que le va a escuchar y que le va a tender una mano. Y eso es muy importante, porque en nuestra sociedad no es fácil a veces encontrar esa mano.
Bueno, en estas actividades que hemos descrito, tanto la de mañana, el encuentro de formación, es necesario inscribirse. Y también para celebrar el Festival Casero Navideño Solidario, en esta ocasión, si me lo permite decir, así me ha llegado a mí, va a ser en favor de Nacho, un niño de 3 años que vive con parálisis cerebral y cada cual pues aporta 2 euros. Y entre todos pues se realizarán actuaciones, villancicos, cuentos, bailes. Para estos dos eventos, el de mañana 16 de diciembre, este encuentro de formación, y para el próximo sábado 23 y 23 de diciembre, ¿cómo uno se puede apuntar?
Pues llamando, por ejemplo, al teléfono del monasterio o escribiendo al correo de comunidad.
Bueno, pues sí, vamos a ver cuál es ese teléfono y cuál es ese correo. Y le repetimos para que nuestros oyentes puedan tomar nota de ello.
Pues el teléfono es 942-510129.
Vamos a repetir, por favor.
Es 942-510129. Le doy la dirección de la página web porque
estupendo.
Aquí pueden acceder a distintos
mucho mejor, sí, mucho mejor.
Es monjasdesueza, todo junto en minúsculas, .org.
.org. Monjasdesueza.org. Bueno, pues ahí van a tener todos nuestros oyentes cumplida información. Ahora yo quisiera hablar un poco de su monasterio, que hemos dicho que está radicado en nuestra diócesis desde 1868. Digamos, ¿qué oferta tiene para las personas que quieran acercarse y tomar contacto, bueno, pues con esa realidad del mundo de la contemplación?
Pues nuestra comunidad lo que ofrece como prioridad es nuestra propia oración litúrgica. Tenemos abierta a quien quiera acercarse a nuestra iglesia, la iglesia desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. De hecho, mucha gente se acerca a orar al sagrario. Y luego también tenemos abierta nuestra liturgia. Se puede orar con la comunidad tanto el laudes a las 8 y media de la mañana como vísperas a las 7 y media de la tarde. Además,
sí.
También tenemos ofrecemos una vez al mes una oración de silenciamiento. Normalmente está anunciada en nuestra página web y también ahí sí que pedimos que se apunten para acudir a la oración, para también poder organizarnos en el espacio. Y es algo que está teniendo muchísima acogida. El fin de semana pasado la tuvimos y hubo unas 30 personas. Entonces, estamos viendo que realmente es una demanda muy grande la que tiene la gente, ¿no? O sea, la gente busca y busca esta oración de silenciamiento.
Y es que yo creo que tenemos sed de espiritualidad en el actual mundo.
Nuestra comunidad está convencida de que hay una sed y una sed creciente. Nuestra sociedad busca y nosotros tenemos la gran responsabilidad de aportarles lo que están buscando, que es a Dios, no a nosotros. Entonces, crear esos espacios de silencio y de oración es tremendamente importante y ciertamente una responsabilidad.
O sea, monjas trinitarias fueron fundadas en 1198 por San Juan de Mata y San Félix de Valois. Ellos, aunque podemos decir el carisma, su carisma es el de la contemplación, ¿cómo esa dimensión de la contemplación, cómo se manifiesta en los monasterios trinitarios, en su caso, por ejemplo?
Bueno, el carisma trinitario es el carisma de la liberación y de la comunión. Entonces, desde nuestro monasterio nos sentimos llamadas a ofrecer esa comunión y esa libertad desde nuestro espacio orante, como decía antes, a través de nuestra liturgia y también a través de nuestra hospedería. En un momento dado la comunidad sintió la llamada de ofrecer un espacio, porque pensamos que nuestra sociedad de la prisa y de las agendas llenas a veces no nos dejan espacio para el encuentro con Dios. Ajá. Entonces tenemos nuestra hospedería en la que las personas que se acercan pueden encontrar ese silencio, esa calma, ese parar que propicia el encuentro.
Bueno, pues muchísimas gracias, Yolanda Alberti, que es una de las monjas del Monasterio de Trinitario de Sueza, por esta información, por haber dado este testimonio tan bonito, y nosotros desde aquí les felicitamos.
Pues muchas gracias a ustedes. Solamente una cosa, si al festival quieren venir solamente de espectadores, no hace falta apuntarse.
Ajá, estupendo. Bueno, pues ya lo saben. Pues hasta otra ocasión, Yolanda.
Muchas gracias.
Adiós.
El Espejo. COPE. Estar informado.
En el Espejo de la Iglesia, en Cantabria y Mena, tenemos con nosotros hoy al padre Paul Víctor Santos. Él es el superior de esta comunidad que se encuentra en la localidad de Limpias. Vamos a recordar a nuestros oyentes que esta comunidad llegó a nuestra diócesis en 1893, nada menos, y fue fundada, el fundador de los Paules fue San Vicente de Paul en el año 1625. Pero le tenemos invitado, buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
Le tenemos invitado porque resulta que hoy a las 6:30 en la Catedral de Santander nuestro obispo va a ofrecer una Eucaristía de clausura del 400 aniversario del carisma vicenciano, porque claro, hablar de la familia vicenciana es hablar de muchas realidades, por ejemplo, también las hijas de la comunidad, las hijas de la caridad, en fin. Esta clausura, este aniversario de los 400 años, ¿qué ha supuesto para ustedes?
Bueno, pues en primer lugar ha supuesto un momento, un tiempo, vamos a decir así, de gracia, un tiempo providencial para entrar un poco dentro de nuestra vocación, de nuestra identidad, de nuestro carisma, de nuestro ser y estar en la Iglesia de hoy. Entonces, pues ahí hay que destacar sobre todo el simposio habido en Roma del 12 al 15 de octubre, con los testimonios, las conferencias, testimonios muy interesantes de laicos de la familia vicenciana, por ejemplo, en Siria, en Líbano, las ponencias que hubo, las palabras del Papa, por supuesto, y que fueron pues sencillas, cortas, pero que fueron directas. Todo esto pues nos ha obligado pues a entrar un poco dentro de nosotros mismos después de 400 años y ver cómo hay que estar atentos a los signos de los tiempos y al hoy de la Iglesia y de la sociedad.
Bueno, tenemos que decir que su carisma es el de evangelizar a los pobres, estar cerca de esa realidad, resumiéndolo mucho, pero detrás de esta frase que yo he dicho, ¿qué realidad se esconde en este carisma tan amplio en el que los pobres son los preferidos?
Pues en primer lugar, y ese es procurar revestirnos del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, con el que San Vicente de Paul se identificó sobre todo en el momento del comienzo de su vida pública, después de las tentaciones, sobre todo en el pasaje de San Lucas, se narra la intervención de Jesús en la sinagoga de Nazaret, que tomando el libro de Isaías, pues decía, leyó el pasaje, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a evangelizar a los pobres, a anunciar la buena noticia a los pobres, el año de gracia del Señor. De tal manera que este se convierte en el lema de la congregación, evangelizar e pauperibus missis mei. Revestirse primero de este Espíritu de Cristo, ¿no? Y después, pues efectivamente, la evangelización de los pobres, sobre todo pues a los más abandonados, del ámbito rural, así fueron un poco los comienzos. Las misiones populares, la pastoral en las parroquias, en la actualidad, la colaboración con las hijas de la caridad y miembros de la familia cristiana, pues en el establecimiento y mantenimiento de comedores, de albergues de acogida, albergues de transeúntes, en fin, algunos colegios, llevamos nosotros, bueno, en concreto este de Limpias, en nuestra provincia solamente está este, queda este, las hijas de la caridad tienen algunos más, y bueno, pues básicamente, pues eso, ayudar también a la medida posible a la formación del clero y la preocupación siempre por vivir las virtudes vicencianas en los ministerios donde estamos, parroquias o colegios, la pastoral de evangelización que lleva las misiones populares actualmente. Ajá. Y transmitir esta forma de contemplar al Señor, ¿no?
Padre Víctor, y yo supongo que los vecinos de Limpias y todo su entorno, ustedes hemos dicho que llevan en la diócesis desde 1854. ¿Cómo sienten ustedes? ¿Se sienten queridos por ellos? ¿Se sienten valorados? Seguramente que habrá hoy hombres que han, con los estudios que han recibido de su colegio, se han hecho hombres ya con una proyección. ¿Qué se puede decir al respecto?
Pues sí, la verdad es que en el pueblo somos una institución en el sentido pues más familiar, ¿no? Somos apreciados, estimados, y claro, pasa que han conocido tiempos en los que la comunidad era más numerosa. Y ahora pues somos una comunidad de 5 miembros, 4 sacerdotes y un hermano coadjutor. Ajá. Entonces, pero estamos muy integrados en el pueblo y somos realmente queridos y apreciados. Hombre, pues más, creo que vamos para 125 años aquí. Ajá. Entonces, pues ha pasado por distintos momentos, casa de misión, después fue pues seminario, después noviciado, vamos a decir seminario interno que decimos nosotros, y después colegio de solamente de chicos, internado, luego ya pues la etapa más reciente, pues el colegio mixto, pues para toda esta zona de por aquí, ¿no? 340 y tantos alumnos, me parece que hay en la actualidad.
Ajá. La verdad es que dentro de esta gran familia, de esta vicenciana, también se encuentran, hemos nombrado a las hijas de la caridad, que cuánto sí. Cariño las profesa pues todo el pueblo, ¿verdad? Y tenemos ahí, por ejemplo, por nombrar siempre a las hijas de la caridad de la cocina económica, pero en nuestra diócesis están presentes en varios lugares más. Y también no podemos olvidar a la Asociación de la Medalla Milagrosa, ¿verdad?
Sí, esa está muy extendida, casi no se pueden contar los miembros entre celadoras, consejos locales y diocesanos, después pues todas las familias que reciben la capilla, pues es muy numerosa, sí. Y bueno, unos sitios pues tienen más implicación que en otros, pero realmente es un instrumento muy eficaz en la propagación de la devoción a la Santísima Virgen. Y mira, hemos celebrado pues a finales del 27 de noviembre la fiesta de la Milagrosa. Es emocionante ver cómo la medalla de la Milagrosa es tan popular y tan querida y se recibe con tanta fe y con tanta devoción cada año.
Sí, fue fundada, en lo que tengo de documentación, en 1909 por aquellos mensajes que la Virgen transmitió a una de las religiosas de las hijas de la caridad, tengo entendido.
Sí, a Santa Catalina Labouré, precisamente. Ajá. La fiesta sí es el día siguiente siempre, el 28 de noviembre, y queda un poco eclipsada por la fiesta de la Milagrosa. pero sí, fue ella, Sor Catalina Labouré, quien en 1830, ¿no?, en París, en ella estaba haciendo el seminario interno, pues pues recibió estas visitas, tuvo estos encuentros con la Santísima Virgen, y escuetamente, pues breves mensajes, pero el más importante pues fue este, de que se acuñase una medalla con esas características que la misma Virgen María pues le indicó. Entonces, pues es como si dijésemos la medalla de la Santísima Virgen.
Muy querida, como hemos dicho, y además...
Y muy pues, popular.
Muy
sí.
popular. Y bueno, entre la familia vicenciana, pues están, como hemos dicho, la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, la Sociedad de San Vicente de Paúl, que es una red de caridad en proximidad y cercanía, en favor de las personas solas o necesitadas. Están también las Juventudes Marianas, vicencianas, no podemos olvidar, aparte de la Asociación de la Medalla Milagrosa que hemos hablado. O sea que la verdad es que el carisma de San Vicente de Paúl, un hombre muy adelantado a sus tiempos, porque hablamos de 1625, cuando él funda lo que hoy es esta gran familia. Este hombre... ¿qué vio en aquella sociedad que le rodeaba para reaccionar tan pronto hacia los pobres?
Bueno, pues ahí nos hemos dejado, volviendo un poquito al tema de las ramas de la familia vicenciana, a la Asociación Internacional de Caridades, o que empezó entonces como Damas de la Caridad, y después Misevi, misioneros vicencianos, seglares, laicos. Entonces sí, es una familia amplia, ¿no? Pues San Vicente de Paúl lo que vio pues era una necesidad pues urgente de dedicarse a la evangelización de las gentes del campo. O sea, ciertamente el contrato de fundación de la Congregación de la Misión fue en 1625, pero él siempre se refiere al comienzo de la congregación, vamos a decir, el origen, aquel famoso sermón de sobre la confesión general de Folleville, después de la confesión del campesino de Gannes. Pues todos estos eran pueblos del feudo de los señores de Gondí. Él era entonces, en 1617, era el tutor de los hijos de los Gondí, ¿no? Pero él ya estaba percibiendo pues mucha ignorancia espiritual, mucho abandono en los campesinos de todos los pueblos que tenía. Y entonces empieza él a visitar esos pueblos de estos señores de Gondí, y en una ocasión pues le llaman para confesar a un anciano moribundo, que era un campesino, el campesino de Gandes, que era tenido por santo, vamos, era tenido por un hombre virtuosísimo. Y el caso es que eso, después le dice este campesino, después de la confesión, a la señora esa de Gondí, dice: si no es por esta confesión, yo me habría condenado. Y claro, pues San Vicente de Paúl se dio cuenta de este abandono. Y entonces, pues por una parte eso, y después yo también, en la situación en la que estaba el clero, que decía que la depravación del estado eclesiástico era la causa de la ruina de la Iglesia, ¿no? En ese sentido fue, porque no estaba en igual situación Francia que en España, por ejemplo, fue el que inicia un poco a poner en práctica las decisiones del Concilio de Trento en Francia. Por tanto, se convierte en un reformador de la Iglesia francesa, yendo directamente a la formación del clero, con las famosas conferencias de los martes, a eclesiásticos y a seminaristas. Empezaron los primeros seminarios, etcétera. Y él pues tenía esa preocupación de el abandono de los campesinos y la formación del clero.
Bien, y hoy les hemos ofrecido la primera parte de esta entrevista con motivo de la clausura de los 400 años del carisma vicenciano, con esta Eucaristía que se celebrará hoy viernes a las 6:30 de la tarde. Saludos cordiales de Katia Nogueira, Iván Respuela en control técnico de sonido, y de Íñigo Bien, quien les habla. Y recuerden que estemos en tiempo de Adviento. Ya vamos caminando poco a poco hacia el tercer domingo de Adviento. Preparemos también nuestro corazón. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.